esta mañana estamos empezando una nueva serie y no vamos a estudiar todo esto en dentro del contexto de un libro. Vamos a ir con temas, con diferentes mensajes sobre diferentes temas para tratar de explicar este asunto. Y esta mañana yo quería volver a nuestro árbol. Ustedes saben que hemos diseñado el logo de la iglesia alrededor de un árbol, porque esto como que es, uno puede entender todo lo que es de nuestra iglesia a través del logo, a través del árbol. Y en el boletín, en la última página, vamos a llegar a esto, pero tiene todo el ciclo del árbol que explica todo el ciclo de nuestro discipulado. Uno empieza sembrando semillas y brota el arbolito y luego crece y hojas y luego fruto. Y estamos ya como cumpliendo, bueno, ya hemos cumplido 4 años, ¿ok? El 3 de marzo cumplimos 4 años como una iglesia. Y apenas estamos llegando a la última etapa aquí de la misión, pero yo creo que es importante y yo estoy muy animado por lo que Dios está haciendo aquí entre nosotros, en mi propia vida y todo. Entonces, esta mañana quisiera retomar este asunto de nuestro árbol y solo hacerles una pregunta. ¿Cuál es nuestra misión de vida? Si estamos hablando de, pues nosotros, pensando que es una iglesia cristiana y somos cristianos, ¿cuál es nuestra misión de vida? ¿Okay? Primero, una misión, ¿sabe? Una misión es simplemente el qué hacer. ¿Qué hago? ¿Cuál es la misión de vida de uno? Es que siempre recuerdo mis días del servicio militar. Y uno tenía una misión de ir y acabar con el enemigo con violencia extrema. Entonces uno dice, sí, ya sé qué tengo que hacer. Entonces lo hace. Entonces, cristiano, ¿qué es usted cristiano? ¿Cuál es su misión de vida? ¿Para qué está aquí? Porque está respirando, está ocupando espacio en unas bonitas sillas que hemos comprado con las ofrendas de los santos. Amén. Pero ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos todavía en esta tierra? Sabemos que tenemos un Padre Celestial que nos ama, nos ha dejado aquí en este mundo de pecado, este mundo de dificultades, de tribulación y pruebas y persecuciones, todo eso. ¿Para qué? ¿Para qué estamos aquí? Entonces les hago una pregunta. En 3 millones de años, son muchos, ¿verdad? ¿Cuál es la única cosa de esta vida que valdrá la pena? O si lo quiere un poco más de cerca, en 150 años, ¿qué de esta vida será importante para usted? ¿Su carro? ¿Último modelo? ¿Su casa? ¿Su país de residencia? Tal vez sus títulos de la universidad, yo tengo 2. ¿Su trabajo? Su conocimiento de la Biblia, la Copa Mundial, 150 años. Piénselo. En 150 años, ¿sabe? La única cosa de esta vida que valdrá la pena, la única cosa que importará, ¿sabe qué es? Si usted está en el cielo o si usted está en el infierno. ¿Es cierto? ¿O no? Usted puede tener una buena educación, su licenciatura, su maestría, tal vez un PhD, buen trabajo, se puede tener una buena casa, un buen carro, una linda familia, y usted como padre o madre, muy responsable, la cuida bien. Y si usted muere y va al infierno, al lago de fuego, ¿qué vale? Entonces, si esto es lo más importante de toda la vida, y yo les aseguro que lo es, lo más importante, a los cristianos se nos surge otra pregunta: ¿qué estamos haciendo hoy que hará una diferencia en la eternidad? Siempre hemos tenido el lema en esta iglesia: queremos un lugar diferente para hacer una diferencia. ¿Cómo podemos hacer una diferencia eterna con lo que tenemos? Y ahora, toda la meta de este mensaje o de esta serie, porque vamos a estar retomando este asunto de varios diferentes maneras, Yo no quiero hacerlo a usted sentirse culpable. Sabe que es muy fácil agarrar un tema así, evangelismo, la misión de vida o infierno y cielo, y hacerle a la gente sentirse culpable, porque no toca puertas y no reparte tratados, ¿verdad? Yo creo que todos hemos estado en cultos, en servicios, cuando alguien está ahí, si usted no ha repartido ni un tratado esta semana, ¿cómo es que usted puede ser salvo? Y no, yo no quiero hacer esto. Yo no quiero hacer esto. Pero lo que quisiera lograr, bueno, es un par de cosas aquí. Primero, yo quiero que usted esté bien seguro de su destino eterno. Yo quiero que usted esté bien, bien seguro de que tiene la salvación en Cristo Jesús. Porque muchos, es como llegar a la iglesia, uno dice, yo soy cristiano. De veras, como llegar a una iglesia lo convierte en cristiano, es como llegar a McDonald's y dice, ya soy Big Mac. No. Entonces, en parte, lo que voy a tratar de hacer a través de esta enseñanza es explicarle bien, primero, ¿qué es el Evangelio? Uno es salvo porque ha creído el Evangelio, ha aceptado el Evangelio. Bueno, ¿qué es el Evangelio? No sé si usted me puede explicar qué es el Evangelio, definirlo. Quisiera también enseñarle acerca de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Salvos de qué? Salvos. Y luego yo quisiera enseñarles a través de la Biblia cómo es que Dios guía a una persona a la salvación en Cristo Jesús a través de su obra en la cruz. Entonces, yo no quiero hacerlo sentirse culpable. Yo quiero prepararlo y motivarlo a cumplir su misión de vida. ¿Ok? Y en todo eso yo quiero ser también, bueno, maestro de la Biblia, su pastor, pero yo quiero también darles un buen ejemplo de todo esto. Entonces, hay algunas cosas que me tocan a mí también. Yo tengo que cambiar varias cosas en mi vida. ¿Cuál es nuestra misión de vida? Buscar y salvar a los hombres perdidos en sus pecados. Así de sencillo. Ahora, esta es nuestra misión de vida. ¿Sabe por qué? Primer versículo ahí en su boletín, Juan 16, o 17, 18. La misión de Jesús es la misión de sus discípulos. Tenemos esta misión de vida, buscar y salvar a los pecadores perdidos. ¿Por qué? Porque es la misión que tenía Cristo Jesús. Y Él dice, cuando estaba orando al Padre, como tú, Padre, me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Está hablando de sus discípulos. Dios el Padre había enviado a Cristo Jesús, su Hijo, único Hijo, al mundo para hacer algo. Y al final de su ministerio, Cristo Jesús dice, ahora yo estoy enviando a mis discípulos. De la misma manera, Padre, que tú me enviaste, yo los estoy enviando. Tenemos la misma misión. La misión del discípulo es la misión del Maestro. ¿Cuál es la misión del Maestro? Entonces, Cristo Jesús, el Hijo del Hombre, vino para hacer dos cosas. Dos cosas. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino ¿para qué? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En primer lugar, vino a buscar lo que se había perdido. Esa es la primera cosa. Vino a buscar. Ok, piensa en esto. ¿Qué es buscar? Buscar es hacer algo para hallar algo que se perdió. Es hacer algo intencionalmente, es hacer algo específico, es poner el esfuerzo para encontrar algo que se le había perdido. Cristo Jesús vino a este mundo para buscar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy primero. Lo que se había perdido es el hombre. El hombre se perdió en sus pecados. Cristo vino para buscar, Él llegó a este mundo para hacer algo, para encontrar al hombre perdido en su pecado. Los pecadores, ¿saben? Los hombres que están perdidos en sus pecados no van a llegar a la iglesia. No sé si usted lo ha pensado así. De que tal vez hemos invitado y vamos a seguir invitando a la gente. Yo creo que es una buena manera de entrar en una conversación con alguien acerca del Evangelio. Pero nuestra iglesia se hizo de cristianos de otras iglesias. ¿Por qué? Porque invitamos a la gente a nuestra iglesia. ¿Quién va a llegar a una iglesia un domingo en la mañana? ¿El que está de goma después de una buena fiesta en la calle de la amargura el sábado? No, cristianos. Tenemos que ir. Dios el Padre envió a su Hijo. Él fue, Él llegó, Él vino para buscarnos. Esa es la primera cosa que tenemos que hacer. Tenemos que ir y buscar a los pecadores. Tenemos que ir y buscar a la gente que no tiene a Cristo Jesús. ¿Dónde están? ¿Dónde están esas personas que necesitan la salvación, que no la tienen? Esta es la primera cosa. Debemos estar buscando, debemos estar haciendo algo como individuos, como una iglesia, para hallar a los pecadores. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, yo no creo que sea muy, muy difícil. Okay, es como, yo tengo otra cita que voy a compartir con ustedes luego, es de un general del ejército de los Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial, se llama Patton. Y él dijo, el enemigo está por delante, el enemigo está por atrás, el enemigo está por la izquierda y la derecha. Ya no pueden huir, ya no pueden escapar. Es como nosotros estamos en medio de un mundo lleno de pecadores. No tenemos que buscar mucho, ahí están. Pero sí tenemos que ir a donde ellos. Esta es la primera cosa, y luego ya volviendo a Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, ¿y qué? La segunda cosa, ¿qué? Él vino para buscarnos y para salvarnos. Vino para salvar lo que se había perdido, vino para salvar al hombre perdido en su pecado. Y cuando nosotros llegamos a donde los no cristianos están, después de buscarlos, después de hallarlos, esto es lo que tenemos que hacer, tenemos que salvarlos. Salvarlos. Ahora, tengo una pregunta entonces, ¿salvarlos de qué? ¿Salvarlos de qué? Y tenemos que empezar aquí porque la motivación para ir a donde los pecadores viene de realmente un entendimiento de qué es lo que le espera al hombre sin Cristo en la eternidad. ¿Salvarlos de qué? En primer lugar, salvarlos de Dios. A veces tenemos la tendencia de pensar, no, estamos salvando a la gente a Dios, estamos llevándolos a Dios, pero es cierto, estamos llevándolos a la cruz de Cristo Jesús para que puedan encontrar la reconciliación con su Creador. Pero en primer lugar, tenemos que empezar aquí. Santos, hermanos, es que tenemos que quitar esta idea de que nuestro Dios es San Nicolás. Todo panzón y tonto y quiere dar un regalo a todo niño. No es así. Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno. Y si es tan bueno y justo y santo como dice la Biblia, Él tiene que recompensar al pecador. Él tiene que castigar cada violación de su santa ley. Tenemos que salvarlos de la ira de Dios. Vea lo que dice Salmo 7:11. Salmo 7:11. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Ahora, tal vez usted no crea eso. Y tal vez usted dice, ay, pero Dios es amor. Y Dios es tan bondadoso que Él jamás estaría airado contra los impíos todos los días. No, yo no creo esto. Entonces, lo que usted tiene en su corazón, escúcheme bien, lo que usted tiene en su corazón es un ídolo. Es un falso Dios. No es el Dios de la Biblia. Pero usted dice, ay, pero ese es el Dios del Antiguo Testamento, no es el Dios del Nuevo Testamento, y yo le pido disculpas, pero Jehová en la carne, ¿cómo se llama? Cristo Jesús. Y si quiere una muestra de la justicia de Dios, vea la cruz. Dios es tan justo que entregó a su propio Hijo, Jesucristo. Dios tomó un cuerpo para morir por nosotros. Tan justo es, Él dice, no, alguien tiene que pagar el precio por el pecado. Y fue Jesucristo. Fue Jesucristo. tenemos que salvarlos de la ira de Dios. En segundo lugar, tenemos que salvarlos de la condenación. Juan 3:18. El que cree en Cristo Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no tiene a Cristo Jesús está condenado. Está bajo la ira de Dios. Y al fin y al cabo, Apocalipsis 21:8, tenemos que rescatar a esa gente, tenemos que salvar a esa gente del lago de fuego. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos, véalo, todos los mentirosos. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Quiénes de los que están aquí me dirían, yo he mentido una vez en mi vida? ¿Cómo es que llamamos a los mentirosos? Oh, perdón, ya les di la respuesta. El Espíritu está moviendo, ¿verdad? ¿Cómo es que llamamos a la gente que miente? Es mentiroso. Mentiroso. Usted es un mentiroso. Si usted miente una vez, porque ¿cuántas veces tenemos que mentir para ser mentirosos? Es que a mí me gusta eso. Es que, ay, pero solo son mentiritas blancas. Mentira, ¿me entiende? Ay, pero solo son pocas. Entonces, ¿cuántas? ¿Cuántas tenemos que tirar de esas mentiritas blancas para que Dios pone aquí mentiroso? Es una sola vez. Es una sola vez. Entonces aquí la Biblia dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Ve qué tan justo es Dios? Justo y bueno y santo. Y Él tiene que recompensar el pecado. Él tiene que pagarle al pecador por su pecado. Aún el pecado más mínimo, como la mentirita blanca. No, Dios es santo. Es 100% santo. Es santo, santo, santo. Es justo y bueno. Y tiene que pagarle al pecador por su pecado. Es por eso que Pablo dice en 2 Corintios 5:11, conociendo pues el temor del Señor, ¿cómo sería estar delante de un Dios santo así, justo y bueno, y todavía estar en su pecado? Imagínese estar en su pecado y estar viendo a Dios y sabiendo que ya tenía su chance de arrepentirse y aceptarlo y decir, ya me cogió tarde, ya no puedo. Pablo dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Es llegar a donde ellos están para hablarles, para persuadirles. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Pablo sabía. Pablo conocía el temor de Jehová. Y por eso persuadía a la gente. Entonces tenemos que salvar a la gente. Primero, ¿salvar a la gente de qué? Salvar a la gente de la ira de Dios, de la condenación, del lago de fuego. Pero luego, como que tengo otra pregunta. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Usted dice, ay, pero es Dios quien salva. Ah, oh, ok. Pero no debemos quitarnos toda la responsabilidad porque Dios nos ha dejado aquí para, con la misma misión de Cristo Jesús, buscar y salvar a los perdidos, salvarlos del infierno, de la ira de Dios, de la condenación. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sabe cómo lo hacemos? Es igual. Tenemos la misma misión de Cristo Jesús. Entonces, debemos llevarla a cabo de la misma manera que Jesús. Jesús es el Maestro, somos los discípulos, ¿verdad? El seguidor sigue al Maestro y aprendemos de Él. ¿Cómo que es que aprendemos? Bueno, siguiéndolo, siguiendo sus pisadas allá para ver cómo es que Él lo hace. Si estamos para salvar a la gente de eso, del infierno, si estamos ya siguiendo a Cristo Jesús en la misma misión, entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos de la misma manera. Siga ahí en su boletín, siguiente versículo, Lucas 5:31 y 32. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico. Que por supuesto está utilizando como una ilustración, y el que está sano es el que no tiene pecado. El médico es Cristo Jesús para curarle al pecador. Sino los enfermos. No he venido, véalo, venido. Cristo vino al mundo para buscar y salvar a los perdidos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. Cristo vino para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Ahora vamos a quedarnos aquí un ratico porque esto es sumamente importante. Y también yo les aseguro, sumamente libertador. El arrepentimiento es nuestro blanco en el evangelismo. El arrepentimiento es lo que queremos. Llamamos al pecador al arrepentimiento. Esta es nuestra misión de vida. Eso debería infundirle ánimo, confianza en el evangelismo. La tarea, escuche, la tarea del evangelismo o del evangelista no es guiar a una persona a una decisión por Cristo Jesús. Esa no es nuestra tarea. No queremos guiar a la gente a decidir por Cristo. No, queremos guiar a la gente al arrepentimiento. Arrepentimiento. Lucas 15:7. Veo que causa gozo en el cielo. No es una decisión por Cristo. Lucas 15:7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Es justos en su propia mente, es justo, no creyendo que tiene un problema. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, no por alguien que decide recibir a Cristo Jesús como su Salvador. Nuestra misión de vida es ir a donde están los inconversos, la gente no cristiana, y llamarlos al arrepentimiento. Nuestro blanco, la meta de todo lo que hacemos, es el arrepentimiento del pecador. Arrepentimiento. Porque vea, Proverbios 28:13. Vea lo que es el arrepentimiento. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Quiere la misericordia de Dios? Nuestro Dios es misericordioso para con todos. Todos los que quieren llegar a la cruz para encontrar su misericordia, su gracia y la salvación. Eres, es un Dios lleno de misericordia y gracia. ¿Para quiénes? Para los que confiesan sus pecados y se apartan de ellos. Si usted no se arrepiente, no hay salvación. Si no hay arrepentimiento, no hay misericordia. La ira de Dios queda sobre el pecador. Vea lo que Pablo dice, 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Vea, arrepentimiento para salvación. Es tristeza, arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Una vez que un pecador se arrepiente, usted no tiene que guiarlo a Cristo para tomar una decisión por él. Usted no tiene que decirle que tiene que recibirlo. Una vez que usted ha guiado al pecador al arrepentimiento, sabe, él está corriendo hacia la cruz y nunca la dejará. ¿Cierto o no? Porque una vez que entendamos nuestra condición delante de un Dios santo, bueno y justo, lo que queremos es su misericordia y nos quedamos allá con esa tristeza de que ¿cómo puedo evitar la ira de Dios? Y Dios dice, confiese, apártese del pecado y venga a la cruz. Y vamos corriendo, pero corriendo. Ahora entonces, ¿por qué digo que esto debe animarle? ¿Por qué digo que esto debe como infundirle confianza y es libertador? ¿Por qué? Porque, ¿sabe? Y vamos a estar retomando eso. Si usted dice, ¿qué es esto? Como que derrame un poco aquí, demasiados versículos, no puedo. Yo puedo estar retomando este asunto en las semanas que vienen. Dios nos ha dado 10 instrumentos poderosísimos para llevar al pecador hacia el arrepentimiento. 10 instrumentos con los cuales podemos llamar al pecador al arrepentimiento. Son los 10 mandamientos de lo que se llama en la Biblia la ley de Dios. Los 10 mandamientos de la ley de Dios. Varios versículos, véalos. Gálatas 3:24. Vea lo que hace la ley de Dios en la vida de uno. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley no nos justifica, la fe nos justifica, pero la ley nos lleva a la cruz a través del arrepentimiento. Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Ha estado usted testificando a alguien que es orgulloso y soberbio? Ah, no, ya es que, no, no, la Biblia tiene errores. Ah, no, 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 soy ateo. Ah, no, 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 la evolución. Ah, no, 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 es todo prepotente y soberbio. ¿Sabe? Pregúntele. Disculpe, no sé si puedo hacerle una pregunta o dos. Ah, dele, mae, dele. ¿Ha mentido usted una vez en su vida? Sí, 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 claro, ¿quién no? ¿Cómo llamamos a la gente que miente? Hey, mentiroso. Ok. ¿Ha usted hurtado algo en su vida? ¿Robado algo? Ah, pues sí, un confite allá de chiquitica. ¿Cómo llamamos a la gente que roba? Ladrón. Ok, otra pregunta. No sé si usted ha cometido adulterio. Ah, man, no, no, jamás. Pero Cristo Jesús dijo, si usted mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio en su corazón. Man, todos los días. Ok, entonces por su propia confesión, usted es un mentiroso, un ladrón y un adúltero. Y tendrá que rendirle cuentas un día de estos a un Dios santo, justo y bueno. ¿Cómo saldrá de ese día de juicio? ¿Inocente o culpable? Hay culpable. La ley cierra la boca del orgulloso y mete todo el mundo bajo el juicio de Dios. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Siga conmigo. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces ahí tenemos una buena idea de dónde encontramos esta ley que condena al pecador. Es la misma ley que dice, no codiciarás, que es el décimo mandamiento de los 10, que Dios escribió en tablas de piedra en Éxodo capítulo 20. 10 mandamientos. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Es que, hermanos, la ley prepara el corazón del pecador para la gracia. El pecador no debe recibir gracia si no ha recibido la ley. Damos la ley al pecador primero. ¿Para qué? Para arar la tierra de su corazón, para levantar esas piedras del pecado, para que él pueda sacar las piedras a través del arrepentimiento y con las semillas del Evangelio y ya preparar la tierra para la gracia de Dios, salvación. Y alguien bien salvo. Porque si la ley prepara el camino, la persona que acepta a Cristo Jesús, acepta a Cristo Jesús y no se echa para atrás. Porque sabe lo que está atrás. Lo que está atrás, pecado, condenación, juicio e infierno. Yo no quiero echarme para atrás. Lo mejor de todo, se dice, está bien, pero no todos creen en la Biblia. Entonces sacar los 10 mandamientos está... No, 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 usted no entiende. O tal vez usted me diga, pero la ley es para los judíos. No, 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 no. Que la ley de Moisés consta de 613 preceptos. De esos 613 preceptos hay 10 que Dios apartó para escribir en piedra, en tablas de piedra, y puso esas tablas de piedra dentro del arca de testimonio, porque es una ley universal. Vea lo que dice Romanos 2. Es una ley universal para todos, para judío, para gentil. Porque cuando los gentiles, vea, gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Porque todo el mundo sabe que matar a alguien, homicidio, es malo. Porque es que todo el mundo sabe que adulterio es malo. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Velo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dios ha escrito su ley en el corazón de cada hombre. Téngalo por seguro, cada hombre tiene la ley de Dios, los 10 mandamientos escritos en su corazón. Y aún dice, esto es lo mejor, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Usted puede decirle a cualquier persona, hey, ¿cuántas veces ha mentido? ¿Y cómo es mentiroso? ¿Ok? Hurtado, sí, ladrón, adulterio, sí, claro, en el corazón, adúltero. Y usted sabe, cada vez que usted peca, usted sabe, porque tiene una conciencia. Tan fácil es entender esta, la conciencia, ¿sabes? La conciencia es conciencia. Cuando usted miente para engañar a alguien, hay una vocecita adentro que le condena y le acusa. Usted lo sabe porque Dios le ha dado a cada hombre una conciencia. Y la conciencia es la luz encima de la ley de Dios. Y solo tenemos que sacar la ley de Dios, 10 poderosos instrumentos para testificarle al hombre pecador de que hay un juicio por venir. Y su conciencia le acusa. Su boca se cierra. Y quedan bajo el juicio de Dios. Lo sabe. La ley prepara el camino para la gracia. Nuestra tarea es simplemente sembrar esta semilla buena, perfecta y santa de la ley de Dios. Y así demostramos al pecador que está enfermo. Es que levantamos el espejo de la perfecta ley de Dios para que el pecador pueda ver que está leproso. ¿Y quién puede curar al leproso? Solo hay uno, es Cristo Jesús. Entonces, una vez que se ve a sí mismo en el espejo de la ley de Dios, corre hacia Cristo Jesús. Para decirle, sálvame, por favor, límpiame, yo no quiero seguir así, yo no quiero seguir en mi pecado, yo no quiero el juicio de Dios sobre mí, sálvame, por favor, sálvame. Y llega a la cruz de Cristo Jesús, ahí está. Ahí encuentra el amor de Dios. ¿Saben? Eso es exactamente lo que Cristo hizo. Ahora sí, vamos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, vamos a volver a este pasaje, me imagino, un día de estos. Es un pasaje que muchos usan para enseñar principios de evangelismo, o principios de ganar gente para Cristo Jesús. Y es bueno. Pero lo que quisiera mostrarles es que esto de usar la ley es un patrón que vemos a través de la vida de Cristo Jesús. Es un patrón que vemos también a través de la vida y el ministerio de nuestro apóstol, Pablo. El uso de la ley. Vean, en esta historia Jesús se encuentra ahí en el pozo con la mujer samaritana. Yo no voy a leer todo el cuento, pero la historia, porque él se sienta allá, viene una mujer samaritana y ahí empieza una charla sobre agua. Cristo le pide agua a ella y ella dice, ¿cómo es que un judío me va a pedir a mí, una samaritana, agua? Entonces, Cristo sabe que esa mujer necesita la salvación. Cristo ya como que hablando del agua, sale con esta idea del agua viva. Y ella dice, dame esa agua. Pero ella no quiere reconocer su condición pecaminosa delante de Dios. Ella no quiere reconocer que está enferma. Pero Cristo va a guiarla a ese entendimiento. Y vea lo que Él dice en el versículo 16. Entonces Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Sabe? Si usted tiene a alguien que tiene una llaga todo podrida, y usted dice, y la persona dice, ¿qué? Hey, no hay nada, ¿sabe? Solo tiene que meter el dedo en la llaga. ¡Oh! Y dice, Cristo Jesús está hablando con una mujer que está enferma. Mete el dedo en la llaga. Vaya. Busque a su marido, tráigalo. ¿Sabe? Hay un problema. Sigue leyendo. Respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Ve que no quiere reconocer su pecado, no quiere reconocer el problema. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo Jesús? Él saca el séptimo mandamiento. no cometerás adulterio. Véalo. No tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La boca cierre y que ya con una idea de que, ups, yo estoy en la olla. Pero Cristo Jesús usó los mandamientos. Cristo Jesús usó la ley de Dios para llevar a la pecadora a un buen entendimiento de su pecado, de su condenación delante de un Dios santo, justo y bueno. Lo hizo también en Lucas, vean, Lucas 18. Como dije, por supuesto, vamos a un día de estos volver a Juan capítulo 4 para verlo en más detalle. Pero vea que también él usa la ley con este joven rico en Lucas 18:18. Lucas 18:18. El joven rico, yo creo que es otra historia de la Biblia que todos conocemos. Dice Lucas 18:18, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno. Ahora esto, buen principio aquí. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿No es que todo el mundo quiere hacer algo para recibir la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y la idea que todos tienen es la idea de ese joven. Tengo que ser bueno. Tengo que ser bueno. Entonces en estos días, allá como sacando copias y andando ahí, cuando Dios pone a alguien en mi camino, varias veces yo he hecho esta pregunta. Dígame una cosa. ¿Usted se considera a sí mismo como una buena persona? Ok, yo les hago a ustedes la misma pregunta. No, nadie conteste, ok. ¿Se considera a sí mismo una buena persona? Y a menudo la gente dice, sí, no soy tan malo como me entienden. Y ahí sacamos nuestra vara de medir. No soy tan malo como Hitler. No soy tan malo como Bush. No soy tan malo como el perro de mi vecino. ¿Me entiendes? Como que, sí, no soy tan malo. La siguiente pregunta. ¿Ha usted mentido una vez en su vida? ¿Ha robado algo? ¿Ha cometido adulterio? ¿Ha tomado el nombre de Dios en vano, blasfemia? Entonces no es tan bueno como usted cree. Y este hombre tiene un mal entendimiento de lo que es bueno, porque Cristo Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Entonces, ¿cómo es que Cristo va a hacerle a ese joven entender que no es bueno? Versículo 20. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu madre y a tu madre. O padre y tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Quiere justificarse a sí mismo. Ay, pero Jesucristo es muy sabio, ¿verdad? Entonces, él sube la escala de los mandamientos y llega a los primeros dos. Los primeros dos. No tener otros dioses delante de mí y no te harás imagen, ídolo. La misma moneda, dos caras. Si Dios no es lo máximo para usted, hay otra cosa que sí lo es. Y usted ha reemplazado a Dios con un ídolo. Son los primeros dos mandamientos. Vea lo que Cristo dice, usando los primeros dos mandamientos. Versículo 22. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, ven, sígueme. ¿Qué tiene que ver con las riquezas? ¿Sabe? Tiene muy poco que ver con las riquezas. Pero el siguiente versículo dice, entonces, él oyendo esto, te puso muy triste, porque era muy rico. La plata era su Dios. No guardaba ni el primer mandamiento, ni el segundo. Y dice que él se fue, siempre y para la eternidad, condenado bajo su propio pecado. La ley cierra la boca y pone a todos debajo del juicio de Dios. Tenemos que sacar los 10 mandamientos, tenemos que sacar la ley de Dios para aplicar esos mandamientos y esa ley a la vida del pecador para que él vea su enfermedad. Hasta entonces, él no va a creer que tiene necesidad de un médico. Cristo es la respuesta. Y el mundo grita, ¿y cuál es la pregunta? Ok, ¿cuál es la pregunta? Cristo puede darle una mejora de vida. Cristo puede mejorar su vida. Cristo puede darle alegría. Cristo puede darle gozo. Ok, hablemos de las inquisiciones. O, no sé, podemos tal vez levantar manos aquí para ver cuántos cristianos realmente han pasado una semana dura en este mundo. Para decir, no, esta semana, disculpen, no he tenido mucha alegría. Ah, dificultad tras dificultad, he tenido pruebas y hey, problemas en la casa, en el trabajo, en la calle. Y es como, a veces, de veras, el andar en Cristo Jesús es duro. Entonces, ¿qué estamos ofreciendo al mundo? ¡Crea en Cristo Jesús! Cristo es la respuesta. Dice, ¿cuál es la pregunta? No hemos empezado con la ley. Déjeme preguntarle entonces, ¿se considera a sí mismo una buena persona? Sí. Mentira, sacar la ley, mentira, adulterio, hurtar Dios primero en su vida. ¿Quién ha guardado la ley? Entonces en el día del juicio, ¿cómo saldrá usted? ¿Inocente o culpable? Culpable. Entonces, ¿a dónde iría? ¿Al infierno o al cielo? ¿Al infierno? ¿Eso le preocupa? Cristo es la respuesta. Y ahora sí, tiene razón. Ahora sí, entendemos la pregunta y la respuesta. Pero la ley tiene que ir primero preparando el camino para la llegada del Mesías. Nuestra misión de vida es ir, buscar y salvar a los pecadores perdidos. Es ir a donde ellos están y llamarlos al arrepentimiento y luego a la fe en Cristo Jesús, usando la ley primero y luego predicando la cruz. Último pasaje, ahí en su boletín, Mateo 4, 17. Este es el segundo punto en su bosquejo. Todo lo que hacemos en el discipulado, todo lo que hacemos en esta iglesia, todo lo que hacemos como cristianos es para hacer esto. Es para llegar a ser pescadores de hombres. Hay dos llamamientos en la Biblia. Vea el primer llamamiento en Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir, ¿cuál es la primera palabra que sale de Cristo Jesús de su boca cuando estaba empezando su ministerio público? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un llamamiento al arrepentimiento, es un llamamiento a la salvación, es un llamamiento común entre todos. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, salvación. Y luego vemos el segundo llamamiento en el versículo 18 y 19. Es el llamamiento al discipulado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, sígueme. Es el llamamiento que Dios le da a cada cristiano. Cristo Jesús dice, sígueme, sígueme. Ahora, yo puse el árbol otra vez. Para recordarnos, tenemos clases de discipulado en esta iglesia, tenemos etapas, membresía, madurez, ministerio, misión, para magnificar a Dios, entonces para guiar a la persona a membresía en esta iglesia. Tenemos tres clases, fundamentos 1 y 2, que son opcionales, y esta clase de membresía que estamos dando otra vez el 25 de este mes. Luego sigue madurez, que es la clase que estamos enseñando el 1 de abril. Luego perspectivas. Mencioné esta clase también al principio, que Will va a estar enseñando esta clase, consta de 11, 12 lecciones allá, una lección cada semana, preceptos. Y ahí llega la otra etapa, la tercera etapa del ministerio, para encontrar su lugar, qué puede hacer aquí para participar en la obra, pero ¿cuál es la misión de cada árbol? Cada árbol existe para hacer qué, para reproducirse. El fin del discipulado es que cada discípulo llegue a ser como su maestro. ¿Cómo es nuestro maestro? Volvamos a este pasaje, Mateo 4:18, cuando andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, dice, os haré pescadores de hombres. El seguidor de Cristo Jesús, el discípulo, llegará a ser un pescador de hombres, porque si no, no es un seguidor de Cristo Jesús. El resultado natural del discipulado es llegar a ser como Cristo Jesús. Es la actividad más importante en el cuerpo de Cristo es evangelismo. Yo puedo enseñarles Biblia, pero si no estamos yendo para buscar y salvar a los perdidos, esta iglesia y esta obra muere con esta generación. Tenemos que reproducirnos. No hay nada más importante. En 150 años, ¿qué importará? En 150 años, ¿qué importará? Usted dice, pero tengo temor de hablar con la gente. Yo también. Ustedes no saben. No, a mí no me gusta. Cada vez que tengo que hablar los domingos, siempre estoy sudando ahí, palmas de las manos. ¿Me entiende? Yo llego y tengo que hablar un poco para ya como que calmarme y sigue. Pero hablar con la gente que no conozco, solo ir y hablar con la gente, no es natural. Por supuesto, no es natural. Para nadie. Tenemos que aprenderlo. Y para esto estamos en el proceso de discipulado. Cristo dice, sígueme. Y te haré un pescador de hombres. Tenemos que aprenderlo, tenemos que prepararnos.